COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al mediodía de COPE y COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Silvia Vieito os proponemos ahora hablar del Carnaval 2021. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues Alhama acaba de confirmar que suspende el suyo, pero del Entroido, el Entroido no se lo quieren perder en Cambados, aunque tenga que ser de un modo diferente al habitual, claro, por el coronavirus. A las 12 del mediodía, los concejales de Cultura y Comercio cambadeses, acompañados por el presidente de la asociación Cambados Zona Centro, daban cuenta de las actividades de este año.
Pues vamos a conocerlas con Tino Cordal, concelleiro de Cultura de Cambados. Boa tarde.
Muy boa tarde.
Vai haber Entroido en Cambados neste comezo de ano tan atípico 2021?
Pois vai haber Entroido, pero moi limitado polas circunstancias actuais. De feito, este ano nos gustaríanos poder ter un Entroido pois máis ambicioso, cunha programación ampla, porque ademais por primeira vez é festivo local en Entroido en Cambados o vindeiro luns día 15 de febreiro. Pero as condicións da pandemia limitan moito a programación. Temos que descartar o desfile de carrozas, que probablemente o evento de máis envergadura en Cambados. Temos que descartar tamén o concurso de comparsas. Temos que descartar tamén o baile tanto infantil como de adultos. E o único que podemos facer son basicamente dúas cuestións, dous actos. Por un lado, a gala de A túa cara sóame, pero sin público, emitindo en streaming, en directo, dende o Auditorio da Xuventude, onde só estarán os 4 integrantes do grupo musical, da banda musical, e os concursantes que, ata un máximo de 8, poderán entrar no auditorio accedendo de un en un cando lles toque a súa canción, non? Para anotarse nese concurso, pois, os que queiran facelo, pois, poden facelo nun correo electrónico que é panseaproduccións@gmail.com, que é quen organiza xunto ao Concello esa actividade, ou ben no propio Concello de Cambados, tendo de plazo máximo ata o vindeiro luns 25 de xaneiro incluído. Eso no relativo a túa cara sóame. E despois sí que imos facer un concurso de disfraces en 3 categorías, infantil, adulto, e parellas grupos, con un máximo de 4 persoas,
sí,
onde todos os que queiran participar neste concurso de disfraces terán que ter a máscara posta, tanto nos envíen a foto dende a súa casa, o hashtag almohadilla Entroido Cambados, ou ben se posicionen nun fotocol que imos instalar diante do Concello dende o venres día 12 de febreiro ata o mércores día 17. Tamén dende a súa casa teñen ese plazo para poder enviar a foto e participar neste concurso de disfraces. Os gañadores, tanto de A túa cara sóame como do concurso de disfraces, recibirán vales de Zona Centro, que colabora con nos, a Asociación de Comerciantes aquí de Cambados, colabora con nos nestas actividades do Entroido.
Sí.
Bueno, tamén queremos agradecer a colaboración do Obradoiro de Emprego Xuvenil de Cambados, que ven colaborando xa nas últimas semanas e nos últimos meses coa Concellería de Cultura.
Pois máis si cabe, tendo en conta esa colaboración tamén coa Asociación Zona Centro de Cambados por parte do Concello, máis si cabe compre facer ese chamamento, non, a participación dos veciños que, aínda que sexa dunha maneira virtual, colaboren tamén nesta campaña do Entroido.
Sí, claro, a ver, nos, digamos que a Asociación Zona Centro, que os comerciantes de Cambados, vimos colaborando pois en multitude de eventos, moitas veces pois son eles, digamos, quenes nos aportan, digamos, esa colaboración necesaria, e outras veces somos nós. A relación pois é moi boa, e bueno, é obvio que o comercio de Cambados necesita do noso apoio, do apoio de toda a cidadanía, e bueno, e nos tamén agradecemos que esa relación sea boa e que eles tamén se presten a axudarnos a nós pois en eventos como os deste Entroido.
Pois agardando que se poida manter a maxia do Entroido neste ano en Cambados, aínda que sexa a través das redes sociais coa participación dos veciños, é difícil ser concelleiro de Cultura en tempos COVID.
Pois sí. Bueno, no meu caso sabes que non solamente son concelleiro,
claro,
de Cultura, co cal non, digamos que non me falta intensidade de traballo, non? Pero bueno, sí que unha mágoa que para todo o sector da cultura en xeral, non? Eu, a verdade é que e falamos a veces de outros sectores, pero o que leva padecendo todo o sector da cultura dende que comenzou a pandemia alá polo mes de marzo do ano pasado, pois é moi duro, non? Eu sei de moitísima xente que o está a pasar mal porque non teñen prácticamente ningún ingreso pois dende que comenzou todo isto, non? E, bueno, esperemos que remate a xiña e que, bueno, a ver se a partir do vindeiro verán xa se pode normalizar a cousa e podemos ter moitísima cultura de maneira moi activa, pois, en fin, en todas as localidades e en todas as multitude de festas que deixamos de facer dende entón.
O galla, que así sexe, para iso temos que apelar a responsabilidade con a xenda cultural, como este entroido 2021 de Cambados, dunha forma típica. Gustaríame tamén comentar, para rematar a entrevista con vostede como portavoz municipal, botándolle un ollo ás cifras do coronavirus, son un dos poucos concellos que poden presumir de reducir as cifras de contaxios neste mes de xaneiro. Eso sí, hoxe hai un repunte de dous casos máis, pero bueno, a situación en Cambados non é tan mala como se podería agardar.
Sí, é verdade, hoxe subimos dous, estamos en 31, pero a verdade é que levamos instalados prácticamente dende xa fai máis dun mes e medio arredor desa trintena de casos, baixamos a veces pois a 20 tantos, pero bueno, digamos que nos movemos nunha horquilla que, a ver, sen ser positiva, porque para nós calquer contagio e calquer, digamos, enfermo, calquer persoa que peza COVID, pois é un dato malo, pero bueno, claro, se o comparamos con outros municipios, pois mantemos unha certa estabilidade de relativa calma, non? Aínda que, claro, gustaríanos que non houbera ningún caso, pero tendo en conta a poboación de Cambados, pois, bueno, os datos non son tan malos, non?
Quedámonos con iso. Tino Cordal, moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo e grazas para vos.
COPE Pontevedra.
1:27 del mediodía. Conocemos la noticia ahora, patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que la Asociación de Comerciantes de Pollo, Empollo, ha decidido hacer un llamamiento para cerrar todos a las 7 de la tarde. Quieren mostrar todo el apoyo para reducir el número de contagios, y por eso los negocios de Empollo deciden cerrar a las 7 de forma voluntaria, siempre que pueda así la actividad en cuestión. Animan a cuidarse todo el mundo. En cuanto al dato del Concello de Pollo, a día de hoy son 291 los casos activos de coronavirus en el municipio.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Hablaba Silvia de la situación de la hostelería en Pollo y el alcalde Luciano Sobral ha sido uno de los representantes municipales que aboga por un confinamiento total, igual que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y también el regidor de Vilanova, Gonzalo Durán. Son cada vez más las voces que están a favor de ese confinamiento ante ese repunte exagerado de casos COVID en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnes. Por otro lado, también estamos pendientes de las incidencias que ha traído esta borrasca Hortensia y que mantienen aviso naranja toda la comunidad gallega por riesgo de vientos de más de 100 km por hora y fuertes precipitaciones que han causado ya unas 200 incidencias durante esta pasada madrugada del viernes, la mayoría relacionada con la caída de árboles y ramas en carretera, y la mayor parte de ellas aquí en la provincia de Pontevedra, sin duda la más afectada, registrando un total de 133 incidencias de las casi 180 registradas en las últimas horas en Galicia. Sigue con nosotros escuchando el mediodía de COPE en COPE Más en el 96.7 de FM.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos en el 96.7 de FM en Cope Más Pontevedra. Vamos a contarte más temas que te quedan más cerca de casa, más temas de actualidad local. Hasta las 2 del mediodía lo vamos a hacer y vamos a tratar de entretenerte y de actualizar la información del día. Vamos a comenzar con un avance informativo de los temas que serán noticia a las 2:20.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Para ello contamos de nuevo con Silvia Vieito.
Hablaremos del temporal, tenemos más datos sobre lo ocurrido esta mañana en Poio. Sobre las 10:45 de esta mañana, los vecinos de la zona de Lourido, en concreto del edificio Xantares, avisaban a los servicios de emergencias de que se habían desprendido varias planchas metálicas de su tejado. Algunas habían caído, afortunadamente, sin producir ningún tipo de daños, ni materiales, ni tampoco nadie resultó herido. Los bomberos, con base en Ribadumia, revisaron la cubierta y retiraron unas 7 planchas que corría riesgo de caer a la carretera y producir algún tipo de accidente. Hablaremos de ello a partir de las 2:20 y también ampliaremos los detalles del balance del temporal en Soutomayor, que ya nos adelantaba su alcalde.
Todo ello en el informativo local de las 2:20 de la tarde. Trece y 31 minutos del mediodía. En los próximos minutos vamos a hablarte de la vacunación, porque la vacunación contra el coronavirus es sin duda el arma más esperada para poder estar protegidos y poder controlar esta pandemia que nos afecta con esta tercera ola. En Galicia no se han dado esos casos vergonzosos de políticos que se han aprovechado para vacunarse antes de lo que les correspondería, pero el Sergas sí ha reconocido en las últimas horas que 17 personas han sido vacunadas por error en nuestra área sanitaria.
Así lo confirmaba el propio gerente de Pontevedra Osalnés, José Ramón Gómez.
Tantas noticias en medios de comunicación en relación aos problemas ca vacinación do persoal de primeira liña dos hospitais e da área sanitaria de Pontevedra e Osalnés, quero comunicar exactamente a opinión pública cal foi a situación concreta que se deu estos pasados días. E comentar que de un amplo listado de 2.533 profesionais da área sanitaria que cumplen, digamos, os criterios de vacinación por ser persoal de primeira liña para a atención do COVID, se incluíron neste listado 17 traballadores que representan o 0,6% dese total e que se vacinaron sin cumplir os requerementos do Consello Interterritorial, dos criterios establecidos. Foi un erro na elaboración dun listado de un número tan importante de traballadores, pero con un impacto que representa tan só o 0,6% de todos os profesionais vacinados nestes últimos días. Levamos en 5 días vacinados a preto do 60% dos traballadores e neste número simplemente se cometeu este pequeno erro de incluir a 17 traballadores que non cumplían ese criterio.
Pues vamos a hablar de las prioridades de la campaña de vacunación con la secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería SATSE, Malules Carbajo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Teníais conocimiento de que se había vacunado a profesionales, según el Sergas 17, que no trabajan en primera línea contra la COVID-19?
Sí, teníamos conocimiento, de hecho también lo denunciamos públicamente porque sabíamos que el SASE había tenido ya una reunión con los demás compañeros de otros sindicatos, con la gerencia al día siguiente denunciando estos hechos. La gerencia era consciente de esto, pero hasta los hechos ya no había solución de poder rescatar a los colectivos que realmente tenían que haberse sido vacunados, porque ya no tenían vacunas en este momento. Entonces, pues sí, claro que se le increpó a la gerencia diciendo que esto era intolerable, vamos, que entendiendo que todos los profesionales de todos los de todas las categorías tendrían que ser vacunados, estamos totalmente de acuerdo, pero teníamos las vacunas que tenían que ser. Y las instrucciones del Sergas era a los de primera línea y los que estaban en contacto directo con el COVID, y nos ha cumplido, y han quedado colectivos para nosotros muy importantes. Y estos colectivos, no solamente en Pontevedra, sino en general en toda Galicia, han sido las matronas de especializada que están en primera línea y están en contacto directo, no han sido vacunadas. En alguna área, sesgadamente, alguna matrona se ha vacunado, y después también a las enfermeras del quirófano de urgencias. Y estamos muy fastidiados, sí.
Claro, porque el contacto, hablamos de, se prioriza los sanitarios que están en primera línea contra la COVID, pero después hay que pues definir qué entendemos por estar en primera línea y qué tipo de profesionales. Nos hablabas de eso, de matronas. Vamos a imaginarnos la situación de un parto y de una madre, claro, que sea positivo por coronavirus. Es muy correcto, difícil mantener la distancia social, y en la UCI pues pasa otro tanto de lo mismo.
Claro, por ejemplo, en el parto todos podemos entender que una madre que está dando a luz, es muy difícil ponerse una mascarilla porque no puede ser. Entonces la matrona ya se protege totalmente, ¿no? Que ya fue también una reivindicación que este sindicato hizo en ese momento y que se hicieron caso de ella, y la matrona está totalmente protegida con su EPI que tiene que ser, que no puede ser de otra manera. Pero es una candidata para poderla vacunar y bueno, pues no las han tenido en cuenta. Sí es verdad que lo reconocen y que ahora, y creo que la semana que viene, no puedo concretar si empezarán el lunes o el martes, que estoy pendiente de una llamada de servicios centrales para que me lo puedan decir, pero en cuanto tengan la vacuna, si puede ya ser el lunes, sí que retomarán a este colectivo. Vamos, serían los primeros en vacunar, conjuntamente también con las enfermeras del quirófano de urgencias, que también consideramos que también no han sido vacunadas en esta primera fase, y también están en contacto directo con pacientes positivos. Y después sesgadamente puede ser que alguien haya quedado, o porque ha estado en IT, o porque en ese momento no ha podido vacunarse, también serán rescatados, ¿no? Pero no cabe duda que como sindicato, que se olvide un colectivo tan importante, pues para nosotros es intolerable, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad. Ellos ya debían de tener cuantificada la gente, las vacunas eran las que eran, y nos quedamos pues que si se pudieran vacunar. ¿Y qué pasa? Que cuando te enteras que están vacunando a otro colectivo, como pueden ser los informáticos y administrativos, pues bueno, eso ha sido ya sangrante, claro.
Claro, le hemos trasladado al Sergas esa consulta de qué categorías profesionales son las que se han vacunado por error. No hemos tenido respuesta oficial. Nos dices que, por ejemplo, personal de informática.
Sí. Sí, la mayoría. Es un colectivo pequeñito, por eso el número es reducido. Pero no es cuestión de número. Es cuestión de que no son los que están en primera línea. Y entonces,
claro,
pues bueno.
¿Y lo habíais advertido eso antes de, una vez que estaba planificado el orden de vacunación? ¿Se había podido prevenir este error?
No, es que nadie sabía. Es que nadie sabía, ni podían estar, es que no entraban. Las directrices eran muy claras, todo el personal de todas las categorías que estuvieran, para dejarlo así como ejemplo, ¿no? En una planta COVID, a todo ese personal había que vacunarlo. No solo a enfermeras, a médicos, a auxiliares, sino también a celadores, a la pinche que viene con el carro de la comida y que entra en la planta. Toda esta gente era de primera línea para poder vacunar. Pero entenderán ustedes que un informático claro que tiene su derecho a ser vacunado, pero en su momento dado, no ahora. Y el error de la gerencia de haber vacunado a esta gente, pues ha sido que ha tenido que rectificar, diciendo que bueno, que lo incluyeron en las listas. Desde luego nosotros no tenemos acceso a esas listas, pero vamos, a mí me extraña mucho que fueran a meter en unas listas a un colectivo como son los informáticos. Es que no es entendible. Ahí algo pasó. Uh-huh. Bueno, no sé lo que habrá pasado, pero desde luego que han sido vacunados sin tener que serlo.
Y hablamos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, que, bueno, cada área sanitaria en Galicia tiene una gerencia propia y la organización Exacto. varía de unas a otras. ¿La nuestra estaría entre las que mejor o peor está gestionando la campaña de vacunación?
Vamos a ver, en el área de Vigo se refiere usted con la nuestra.
En la de Pontevedra y Osalnés, si tuviésemos que hacer un ranking de Galicia, pues, no sé si se podría hablar de cuál es la mejor y cuál la peor.
Pues, hombre, en este caso, el área de Pontevedra y Osalnés ha cometido un error importante. Y que bueno, pues el gerente me consta que ha hecho unas declaraciones, porque yo ya las he oído, justificándose de que eran, pues esto, 2.000 y no sé cuántos profesionales que hubo que vacunar, que la lista era grande y que entre ellos pues se metieron a los informáticos. Bueno, esas son sus declaraciones. Pues vamos a dejar un punto suspensivo. No soy yo tampoco que voy a decir que no es cierto eso, porque yo desconozco y no he visto, no he tenido el listado delante para confirmar si efectivamente esto, la área, el servicio central mandó equivocadamente una lista. Pues no sé. Bueno, pues vamos a dejarlo que si él lo dice, pues habrá sido así. Pero sea como sea, han cometido un error muy grande. ¿Y cómo no van a estar los profesionales muy molestos? Pues claro, si yo estoy en primera línea y a mí me tocaba vacunar y no me han vacunado porque dicen que no hay vacunas suficientes, y luego te enteras que una persona que no está en primera línea, 2, 17 o 23 se han vacunado, pues hombre, dice, señores, esto no puede ser, porque yo el riesgo que tengo es muy grande. Y estos señores tendrán su riesgo social, como tiene todo el mundo, o un poco más porque trabajan en un hospital, pero no de primera línea, eso está clarísimo.
Pues ahí queda esa queja del colectivo de enfermería. Hoy hablamos con la secretaria autonómica en Galicia del sindicato SATSE. Malú Escarbajo, muchísimas gracias por haber atendido a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esa campaña de vacunación por un lado y por otro lado los casos activos en aumento un día más este viernes 22 de enero. El Concello de Pontevedra nos acaba de informar de que hoy son 324 los casos activos en la ciudad, es decir, 27 más que en el día de ayer y más de 2.000 personas, más de 2.000 contactos también en seguimiento. Vamos a continuar ahora hablando de la salud, pero vamos a hacer de la salud mental en este caso.
Conectamos con la calle Peregrina número 4 para informarnos de la importancia de un buen asesoramiento y tratamiento con la clínica dental Dr. Ignacio Castro, Instituto Quirúrgico Dental.
Lo vamos a hacer con el Dr. Ignacio Castro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Preséntenos su clínica y el trabajo que en ella se desarrolla.
Bueno, mi clínica es una clínica dental especializada en cirugía, sobre todo en cirugía, periodoncia e implantes. En Pontevedra, centro.
Uh-huh. En los últimos tiempos, a lo largo de estos últimos años, se han destapado distintos escándalos de centros de estética dental. ¿Qué seguridad aporta a los clientes contar con una clínica especializada?
Bueno, lo primero es una referencia, tanto en responsabilidad como a nivel profesional, el tener un director que tenga conocimientos de lo que vamos a tratar a nivel médico. No como otras clínicas que pueden tener directores que son pues meramente administrativos o de otras profesiones que no tienen nada que ver con la sanitaria.
Uh-huh. Hay muchos casos, ¿no? En estos últimos tiempos hay muchas empresas que también se han lucrado, ¿no? De esa situación y de esa importancia también de la estética.
La estética, la necesidad y un poco la seguridad del sector, ya que muchos fondos de inversión han utilizado el sector sanitario como un sector refugio,
claro,
tratándolo como una mera moneda de intercambio y no como lo que es tratar a pacientes pasamos a simplemente a ser clientes, mientras que en una clínica con un director médico seguirán siendo pacientes.
¿Qué tipo de pacientes tienen en su clínica dental?
De todo tipo, pero cada vez sí que nos están llegando pacientes, pues con, como es normal y lógico, al envejecer la población, con más complicaciones médicas y problemas sanitarios en más profundidad que no quieren ser tratados, pues digamos, en un lugar donde eso, son clientes, no pacientes.
¿Y qué es lo que más les piden?
Ahora mismo, dado el momento en el que estamos viviendo, ha cambiado radicalmente con la pandemia y lo que los pacientes nos piden ahora mismo es salud. Sobre todo me gusta esto, que mis pacientes me pidan salud y poder comer y no tener dolor. Hace un año nos pedían estética.
Claro, ha cambiado, ¿no?, en el último año esa tendencia.
Radicalmente.
La higiene dental y ese componente estético también de la sonrisa son fundamentales. La gente se ha concienciado y mucho sobre la importancia de la limpieza dental. Y esos blanqueamientos y esos aparatos que se consiguen por internet a un bajo precio, ¿puede ser un riesgo a futuro para el cuidado del esmalte y el cuidado de nuestra boca?
Sin duda, porque por internet nos podemos encontrar con productos que no pasan pues inspecciones sanitarias, ni controles de fabricación, ni homologación. Y además, los productos de blanqueamiento deben ser manipulados única y exclusivamente bajo prescripción de un odontólogo, ya que no deja de ser un producto químico que, mal utilizado, puede ser peligroso.
Y metidos de lleno en esta tercera ola de la pandemia, con ese cambio de tendencia que usted mismo decía, ¿cuál es el protocolo sanitario que aplican para garantizar así una atención segura?
El protocolo que seguimos es el protocolo que día a día se actualiza por parte del Colegio de Odontólogos de Pontevedra Orense y el Consejo General, y asimismo también nuestra fuente de información para seguir el protocolo es la OMS. Y básicamente es una limpieza de manos, toma de temperatura, colocación de calzas para no portar, digamos, esos posibles virus que estén en el suelo y esparcirlos por la clínica, y después las medidas de precaución universal por todos sanitario conocidas, puesto que debemos tratar a todos los pacientes como posible paciente portador no solo del coronavirus, sino de otras enfermedades, porque no, claro, nos debemos olvidar que hay otras enfermedades aparte del coronavirus.
¿Se puede decir entonces que la clínica dental Dr. Ignacio Castro es un buen lugar anti-COVID, ¿no?, para poder acudir los pacientes, que no tengan miedo en esta situación?
Sin lugar a duda. La respuesta más clara es que atiendo a mis hijas allí.
Pues es un buen ejemplo también, sin duda, del Dr. Ignacio Castro de la clínica dental Dr. Ignacio Castro, Instituto Quirúrgico Dental. Volveremos a hablar con usted para dar más consejos a los oyentes de COPE Pontevedra. Muchas gracias por su tiempo en este viernes. Un saludo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos por el momento lo sanitario para centrarnos ahora en la atención social tras estos consejos bucodentales. A veces lamentamos no tener servicios sociales que consideramos necesarios y ahora queremos recordarte que en el Concello de Marín tienes un servicio disponible.
Sí, tiene mucho que ver también con la salud, en este caso con la salud mental. Es una pena que no se usen los recursos que están disponibles y que sea por falta de información. Así que en COPE no queremos que pase esto y te queremos recordar que el centro terapéutico de la finca de Briz tiene 6 vacantes para personas con Alzheimer. Tiene los detalles el presidente de la asociación AFAPO, José Manuel Fontenla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por llamarme.
Pues es que queremos saber de esas 6 plazas disponibles en el Ayuntamiento de Marín, ¿qué sería necesario para poder cubrirlas?
Bien, en principio quería comentar que el año pasado, cuando cerramos el convenio con el Concilio de Marín, era una situación de comienzo de la pandemia donde había que adaptarse a la situación. Por consiguiente, empezamos con una capacidad muy limitada, totalmente de acuerdo con el Concello, para ver su evolución. Pues después de comenzar en el mes de octubre, hemos visto que la situación está totalmente controlada y que podíamos incrementar las plazas para poder dar ese servicio a la ciudadanía de Marín, totalmente seguro, donde el Concello ha puesto los medios necesarios para aumentar esa dicha capacidad. Y entonces estamos ofreciendo la posibilidad de hacer 2 días a la semana talleres, cuando el año pasado era un día solo, ¿no? Eso significa que la capacidad se ha incrementado y a través de todos los medios estamos intentando, y os agradezco esta llamada, para que la gente que tenga esa posibilidad que la aproveche, ¿no? Simplemente es llamando a FAPO al 986-84-2941 o 1604-42 y nuestros técnicos valorarán la situación de deterioro de esa persona, pudiendo comenzar los lunes y miércoles durante hora y media de dichos talleres. Es algo que comentamos para que esa posibilidad se aproveche y no se desaproveche la capacidad que tenemos en este momento.
¿Qué condiciones deberían reunir las personas que puedan estar interesadas en una plaza en este centro terapéutico de Alzheimer?
No, las condiciones es que tenga la enfermedad, que tenga un diagnóstico, aunque nosotros estamos trabajando con personas leves que están recién diagnosticadas y que tengan un deterioro. Si hay alguna persona incluso que no esté todavía diagnosticada pero que tenga deterioro, el único requisito es pedir una cita con nosotros y nuestros trabajadores sociales y psicólogos la valoran, se valorará. Una vez que se haga la valoración, se decide si puede entrar o no.
Eso es muy importante, porque ya no solo las personas que tengan ya un diagnóstico de Alzheimer, sino que incluso se podría valorar desde la asociación con esos profesionales de AFAPO, se podría valorar si, sobre todo pensando en prevenir o frenar los efectos de una posible demencia.
Evidentemente, porque a veces la demencia existe, pero todavía no está diagnosticada por parte de un facultativo, que a veces, tal como está la situación en los centros de salud y en los especialistas, tarda, ¿no? Pero ya el deterioro es evidente. Nosotros tenemos fórmulas para hacer test y ver que, evidentemente, esa persona, independientemente de que ya un neurólogo le diga que tiene esa enfermedad, pues se puede ver y comprobar que sí existe un deterioro importante y ya ir a intentar, de alguna manera, frenarlo y que evitar que sea el avance sea mucho más rápido.
Eso sería lo más importante, sin ninguna duda, y es pues un servicio que está disponible en Marín. No sé, José Manuel, en estas circunstancias está todo muy complicado, los ayuntamientos tienen que hacer frente a muchas necesidades en materia de servicios sociales, pero ¿habéis podido hablar con algún otro ayuntamiento de nuestra área, de Pontevedra, que esté interesado en hacer algo similar a lo de Marín?
Sí, llevamos años trabajando con ese mismo sistema en Silleda, en este momento. Tenemos el centro terapéutico de Marín, que estamos comentando, y que ahora vamos a tener una capacidad para 20 personas, y ya estamos trabajando también en Silleda con una capacidad para 23 personas, los martes y jueves, y los lunes y miércoles en Silleda.
Bueno, pues ahí queda hecho ese recordatorio, tanto en AFAPO como en el Concello de Marín podrían darles más información.
Y simplemente animo a las familias que puedan tener alguna duda, que nos llamen para consultar. Es decir, que si tienen dudas para saber si su familia estaría en condiciones, con una llamada a los teléfonos de AFAPO, pues ya le podíamos hacer una orientación de que si se podía valorar o no, o si podría entrar o no, simplemente llamando. Es decir, que eso es muy fácil. Con una llamada telefónica ya podemos encajar si su familiar sería de persona para estar en el centro.
Pues ahí queda ese recordatorio. 6 plazas libres ahora mismo en el Centro Terapéutico de la Finca de Briz, en el Ayuntamiento de Marín. Hoy hemos querido hablar de este servicio de Alzheimer, servicio gratuito, que gestiona en Marín la Asociación AFAPO. José Manuel Fontenla, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar y preocuparse. Un abrazo.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España y las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que se van a intensificar los controles para garantizar que los primeros trabajadores del Servicio Galego de Salud en vacunarse sean los que tienen relación directa con los pacientes. Esto tras conocerse este jueves que 17 informáticos de nuestra área sanitaria, del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, habían recibido esa primera dosis de la vacuna debido a un error en el listado, como confesaba el gerente del área sanitaria, José Ramón Gómez. Esta comparecencia del presidente se produce precisamente horas después de esas declaraciones en las que se reconocía el error. Al respecto, Feijóo se ha remitido a las disculpas y explicaciones dadas por el gerente y a continuación ha admitido que al haber más de 40.000 personas trabajando en el Sergas, a veces se puede producir algún error puntual como el que se acaba de producir en nuestra área sanitaria. Hay concellos en los que la curva de contagios se ha disparado por completo en este mes de enero después de las Navidades. Es el caso de Poio, de Ailla de Arousa o de Caldas de Reis, por poner un ejemplo dentro de un largo listado también en nuestra área sanitaria y en el conjunto de Galicia con otras áreas sanitarias que todavía están peor que la situación de Pontevedra y Osalnés. En el caso de la ciudad de Pontevedra, tampoco estamos en una situación mucho más halagüeña. Habrá que ver si los cierres perimetrales y si el cierre del interior de la hostelería surten algún efecto, pero hoy los casos activos son 324 en la ciudad, son 27 más que en el día de ayer y en total hay 2.084 contactos en seguimiento, solo esto en la ciudad de Pontevedra. Por eso el alcalde, Miguel Ancho Fernández Flores, opina que implantar ya un confinamiento de la población es lo que se debe hacer.
Bueno, estamos nunha situación da pandemia, nunha terceira ola que está superando a segunda e con os niveles de contagios que non son de recibo e que están provocando tamén pois certo, se non inmediato, colapso digamos, das unidades COVID de todos os hospitais, ¿no? Por lo tanto, hai que tomar decisións, ¿no? Porque mentras hai este incremento de contagiados, hai moitos enfermos que se morren, outros que quedan con efectos secundarios que non sabemos aínda cales son, e a única forma de conseguir reducir, non, esa curva, pois é disminuindo a mobilidade e facendo confinamentos selectivos ou como se lle queira chamar. Pero mentras siga habendo a mobilidade que hai, obviamente non vamos a ser capaces de controlarlo. E como a vacina pues, está indo máis lenta do que nos gustaría, e hasta que teñamos inmunidade de rebaño, pues, esta é unha situación absolutamente inasumible, ¿no? E a controversia da economía frente á sanidade, eu creo que, bueno, pues, habrá que compensar dignamente ás persoas que teñen que cesar a súa actividade económica, pero hai que ir a un confinamento que se queira ou non se queira. E canto máis tarde se decida, peor vai a ser para a economía, peor vai a ser para a xente que está padecendo a enfermedade, peor vai a ser para o número de mortos, peor vai a ser para as persoas que padecen o virus e que poden quedar con efectos secundarios. E peor vai a ser para a sanidade, porque estamos deixando de traballar na actividade normal do sistema sanitario. Por lo tanto, eu creo que hai que tomar seriamente, tomarse en serio a posibilidade de facer un confinamento que canto máis tarde se faga, peor vai a ser.
La misma opinión tienen también los regidores locales de Vilanova de Arousa y de Poio, del Ayuntamiento vecino de Pontevedra. Y sobre esas tareas de control te podemos contar también que los miles de cribados preventivos que se realizaron en Bueu a lo largo de la semana pasada dieron como resultado hasta el momento 13 positivos por coronavirus. A las 2:20 más detalles. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las dos, la una en Canarias.